Bueno, vamos a uno de los temas que los otros días escuchaba a Florencia Peña diciendo lo que ella había pasado en el 2001 con el crédito de su casa, la desesperación, el banco llamando todos los días a las 7 de la mañana, mientras que el país volaba por el aire. Y Flor Peña, muy lucidamente, dice, lo mismo pasa con los UBA, que nadie habla de los hipotecados UBA, parece que le importa poco a mucho referente. A él no, hablo de una persona que desde el minuto uno se puso al servicio, el diputado José Luis Ramón de Mendoza. Ramón, buen día, Luis Bremer lo saluda.
Buen día, Luis, es un gusto poder estar en el programa de usted, ahora amaneciendo y mateando a esta hora de la mañana yo por acá.
¿Allá en Mendoza?
Estoy en Mendoza, sí.
¿En qué zona? ¿En qué zona vive? ¿Godecruz? ¿Luján?
No, vivo en la zona de Luján, una de las afectadas ayer por el viento sonda, que áspero estuvo.
Sí.
Y hoy ya, bueno, amanece, viste que después que pasa el viento sonda, bueno, quien vive en Buenos Aires por ahí no conoce mucho el fenómeno, pero el viento sonda provoca muchísimas alteraciones del clima, de las conductas de las personas que vivimos en el lugar, sí. Y una vez que pasa, aparece una calma, un viento caliente, que después que pasa, bueno, ahí está fresco.
Todo clarea, el día clarea.
Mira, recién cuando estaban hablando de esto de hablar con amor, de saber escuchar al otro, de reconocer que hay alguien que piensa distinto, me gustó mucho. Y siempre que hay una tormenta sale el sol. Así que también va este mensaje positivo a esta hora de la mañana.
Vamos a hablar de la tormenta ahora de los hipotecados. Hubo una tormenta a la que nadie le da bolilla, nadie sale con paraguas, parece, ¿no? Lo escuchaba el gobernador Kicillof, que dentro de la conmemoración de los 200 años del Banco Provincia habló del tema, pero describe, ¿no? No resuelve, solo Misiones creo que puso unos dineros para compensar el aumento terrible de las cuotas.
Vos sabés que en mi caso particular es algo que no me está sorprendiendo, porque hay un fenómeno que ha ocurrido en nuestro país sistemáticamente y cíclicamente. Allá por los años 70, 80, hubo un fenómeno muy parecido que fue el de la circular 1050, que aquel que peine canas y que esté escuchando el programa va a saber de qué hablo. Era un programa que había fomentado también por el gobierno de la nación, que había generado la posibilidad de adquirir un préstamo en las entidades financieras para comprar la primera casa. Eso generó, porque en esa época de inflación y de hiperinflación, generó que miles de familias en la Argentina se les remató la casa. Claro. Estamos hablando fines de los años 70, durante los años 80. Y tuvo una solución, porque a mí lo que me gusta es que tenemos la oportunidad, aquellos que peleamos por los usuarios bancarios y por los consumidores, que en tu programa lo podemos manifestar. Y es el hecho de que cuando existe un desequilibrio tan grande como en nuestro país, en donde hay un proceso inflacionario que lima la economía del trabajador, de aquel que necesita del sistema financiero para incluso sobrevivir en algunos casos, no puede ser que las entidades financieras se terminen apoderando del poder de la economía de la familia. En esa época, cuando yo hablo de la 1050, fue un proceso en el que se intentó indexar las deudas que tenían las personas que habían adquirido una casa. Y los únicos que ganaron fueron los bancos. Entonces, desde el Estado Nacional, en ese momento, se generó un sistema que permitió el esfuerzo compartido entre las entidades financieras, el Estado de la Nación y los usuarios que habían adquirido las casas. Y se terminó solucionando, después de miles de remates, ¿no?
Sí, bueno, es lo que uno espera, digo, que no pase en estos casos, porque además se produce una ecuación muy particular. Los que no entraron en mora es porque restringen muchas otras cosas de su vida para no perder, no una casa que les regaló el banco. Acá no hay regalos ni prebendas. Muchos, la enorme mayoría, había que entrar con plata. Entonces vendieron su casa y sacaron una diferencia tal vez para ampliar o para comprar otra en otro lugar. Entonces, exacto, hoy por hoy, querer venderla, los valores en dólares bajaron un 20%. Estás en una encerrona donde o te queda la quiebra y el remate, o la mora, o yugarla para intentar pagar la cuota.
Sí. Y aparte, como bien lo decís vos, muchos funcionarios de economía, del Banco Central, sobre todo, que es el principal responsable, ellos justifican no tomar la decisión de resolverlo porque no hay morosidad alta. Lo que no explican ellos es que no hay morosidad alta porque justamente cuando vos comprás tu primer vehículo para el trabajo, para lo que fuere, o tu primera casa para vivir toda la familia, o sacás un crédito, porque el usuario bancario es una persona que necesita del crédito para llevar adelante su negocio, lo que fuere, no hay morosidad, porque en las prioridades de la utilización del dinero que ingresa a una casa, la aplica en primer lugar a pagar la hipoteca, a pagar la prenda o a pagar el crédito, porque a su vez los intereses en un proceso inflacionario son salvajes. Entonces, y esto es un tema que trasciende al usuario bancario que sacó un crédito e hipotecó para adquirir la propiedad de una casa. También está en el de los vehículos, decía aquel que prendió.
Los prendarios, que ahí llevamos a medio millón de personas, ya no 110.000 familias, ¿no?
Claro, y creo que es mucho más, porque hasta hace muy poco se seguían otorgando este tipo de línea de crédito bancario ajustado por el lugar.
En Diputados, ¿qué pasa, Ramón? Digo, se está tratando el tema, está durmiendo en una comisión, porque pasa el tiempo y cada mes que pasa es más angustiante.
Mira, hay una decisión política de una parte del radicalismo y de todo el partido PRO que no van a permitir que estén los números para que se traten los proyectos que se están tratando. Hay que tener claro esto. Y de tratarse, el otro día hubo una audiencia informativa a la que fueron los representantes de los bancos y el presidente del Banco Central, y todos están pensando en la sustentabilidad de las entidades financieras y del crédito público en favor de las entidades financieras. De manera que la decisión política de las entidades financieras y del Banco Central de la República Argentina es que el sistema no cambie. ¿Cuál es la propuesta que nosotros tenemos y que la hemos, como vimos que esto legislativamente no va a salir? Es decir, no soy de dar mensajes negativos.
¿Pero qué hace un hipotecado? ¿Suscribe al caso Azulay, que tiene condena firme en Mendoza, tiene sentencia firme, y se ha retrotraído el crédito y cambiado el coeficiente, y nos transformamos todos en litigantes?
Hasta el momento, las soluciones son dos. Una es hacer como hizo esta persona en los tribunales de Mendoza, que inició una acción individual, que no es la solución. ¿Por qué? Porque a lo largo del tránsito de todo el crédito, lo que están haciendo los jueces es limitar el valor de lo que cuesta la cuota en relación a los ingresos de la familia. Por ejemplo, alguien que gana, estoy dando una barbaridad de ejemplo, pero por alguien que gana, que le ingresa a una familia 100.000 pesos, los juicios lo que hacen es ponerle un tope a la cuota mensual para evitar el remate del inmueble o del vehículo adquirido. Pero ¿qué pasa? Todo aquello, como está ajustado por UBA, se traslada al final del crédito. Es decir, que van a ser deudores de por vida con las soluciones individuales y con la manera que proponen los bancos. Entonces nosotros propusimos, primero en el Congreso de la Nación, que es uno de los 7 proyectos que están en tratamiento, que no van a salir, y acá en la provincia hemos iniciado un juicio colectivo en representación de todos los usuarios bancarios que hipotecaron la casa, que prendaron el vehículo o que sacaron un crédito personal, en el juzgado federal número 2 de Mendoza. En ese juzgado, esta acción colectiva tiene el objetivo de que cuando se dicte la sentencia, se comparta el esfuerzo del descalabro de este sistema de crédito.
Bien, punto. ¿Cuántas personas hasta ahora se sumaron a este juicio colectivo en Mendoza?
El juicio colectivo es en representación del 100% de los usuarios de todo el país.
O sea, que uno se puede... ¿lo iniciaron ustedes o uno se tiene que sumar y suscribir?
No hace falta suscribirse, lo que sí se necesita, y a la producción le vamos a dar los datos, es enviar una carta de apoyo, tan solo eso, para que en el juzgado se tenga la conciencia de la magnitud que tiene el proceso colectivo.
Está perfecto.
Pero me dejás que te diga muy cortito.
Dale, un minuto más. Tenemos que viene una sección importante del programa, pero es tan importante como lo que estás diciendo. Decime.
Sí, es muy corto, Luis. Es el objetivo de este juicio es que no se aplique más el coeficiente UBA, sino que sea el de variación salarial, desde el inicio del crédito. Lo que significaría que a la fecha alguien que sacó 1.000.000 de pesos en el 2018 y que hoy está debiendo 8.000.000 de pesos, la deuda de parte del usuario bancario sea tan solo de 2.700.000. Y esa diferencia entre 2.700.000 y 8.000.000 del crédito UVA sea soportada por el Estado y al final del crédito por los bancos a partir de la creación de un bono o del instrumento que el Estado asuma como tal. Bien. Eso compartiría el esfuerzo entre el que compra la casa, el auto, el crédito, la entidad financiera y el Estado Nacional, de manera que el crédito es pagable, porque no es que no se quiera pagar el crédito, pero de una manera razonable y acorde con los ingresos de una familia desde ahora y hasta el final del crédito.
Esfuerzo compartido. Ramón, gracias como siempre por este contacto.
Gracias a vos, Luis, y un saludo enorme a esta hora de la mañana a todas y a todos los que escuchan la radio.
José Luis Ramón es diputado por la provincia de Mendoza, hipotecado suba un tema que, como decía Flor Peña, que poco se habla, ¿no? Claro, parece, digo, yo lo hablé brutalmente con personas que respeto de la oposición y del oficialismo. ¿Y sabés lo que me respondieron en ambos casos? Hicieron focus group. Entonces, como no es un tema que en estas encuestas de distintos sectores sociales los movilice o consideran que es algo minoritario, de pocas familias, no lo toman en cuenta. No importa que 110.000 familias se queden sin casa o que 500.000 prendarios suba se queden sin una camionetita para laburar. Es un dato menor respecto de temas más urgentes, qué sé yo.